yo llegue a tener la pasión que debo, ni nadie va a poder tenerla. Eso es como cuando el Señor le dice, Pablo le dice a los esposos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. O sea, ¿qué esposo puede decir, yo amo a mi esposa demasiado? Bueno, ¿tú la amas como Cristo ama a la iglesia? Porque si no es así, entonces no la amas demasiado. Nadie ama a su esposa demasiado. Pero eso debe aplicarse también a nuestro amor por la iglesia. Nosotros nunca vamos a amar la iglesia demasiado, porque Cristo la amó hasta el punto de dar su vida. Entonces yo quiero decir de antemano que no solamente voy a estar hablándoles a ustedes, sino hablándome a mi propio corazón para que yo mismo pueda crecer en mi pasión por la iglesia. Entonces, habiendo aclarado eso, déjenme comenzar con el tema en sí mismo. Si nosotros pensamos en la iglesia como si fuera un gran círculo, podríamos decir que algunas personas que profesan ser creyentes se mantienen fuera del círculo porque no pertenecen a ninguna iglesia local. Hablando en lenguaje beisbolístico, no sé si en el fútbol es igual, pero son agentes libres dentro de las filas del cristianismo. Otros sí pertenecen a la membresía de una iglesia, pero sin estar completamente comprometidos con ella. La iglesia no es una prioridad en su vida. Así que de estos podemos decir que están en la periferia del círculo. Y por supuesto, están aquellos que no solo pertenecen a una iglesia local, sino que se encuentran inmersos, sumergidos en el centro mismo del círculo, manteniendo un compromiso apasionado con ella. Y lo que yo quiero que veamos esta tarde es que todo verdadero cristiano debería pertenecer a ese tercer grupo. Todo cristiano debe ser miembro de una iglesia local y debe estar apasionadamente comprometido con su iglesia local. Ahora, al hablar de pasión, y yo sé que puede sonar extraño para algunos que hablemos de pasión por la iglesia, pero nos estamos refiriendo a una inclinación dominante, a una inclinación vehemente hacia algo. Por ejemplo, algunos tienen ese tipo de pasión por los deportes, otros por la tecnología, otros por el arte o incluso por alguna persona en particular. Bueno, en el Nuevo Testamento se da por sentado que los creyentes deben tener ese tipo de pasión por la iglesia, por la sencilla razón de que Dios la ama apasionadamente y la ha colocado en el centro mismo de su plan redentor. Recuerden lo que dice Pablo en Tito capítulo 2, versículo 14, que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Y exhortando a los esposos, como decía hace un momento, Pablo le dice que amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo hizo todo lo que hizo, no solo para salvar individuos. Cristo se dio para comprar un pueblo. Cristo se dio para salvar a su iglesia. Y debo aclarar, a pesar de que nadie conoce a su esposa como Cristo conoce a la suya. O sea, él conoce las debilidades de la iglesia, pero aún así la ama y se ha comprometido a perfeccionarla hasta presentársela a sí mismo sin mancha ni arruga. De manera que no debemos conformarnos con estar en la periferia del círculo, debemos estar en el centro, manifestando un compromiso apasionado con el pueblo de Dios. Hace unos años yo leí un material, más de una década, que me fue de mucha ayuda para poner mis propios pensamientos en orden con respecto a este tema. Así que yo debo decir por justicia que voy a estar usando el bosquejo general de eso que leí hace tantos años. Habiendo hecho esta aclaración, veamos en primer lugar cuáles son las marcas de aquellos que carecen de pasión por la iglesia, que no tienen un compromiso con la iglesia. Bueno, en primer lugar, son personas que contemplan la membresía de la iglesia desde una perspectiva egocéntrica. En otras palabras, ellos van a la iglesia por lo que pueden recibir de la iglesia. O sea, la pregunta fundamental de estas personas es, ¿qué puede hacer la iglesia por mí? Son como esos individuos que se casan para recibir, no para dar. Y cuando no reciben lo que esperaban, con facilidad se desconectan psicológicamente de su esposa, Bueno, lo mismo pasa con estas personas, se desconectan psicológicamente de la iglesia y muy probablemente terminen saliendo de ella. En segundo lugar, otra marca que caracteriza esa falta de compromiso es la poca o ninguna involucración con los demás miembros de la iglesia. O sea, estas personas no se ven a sí mismas como parte de una comunidad en la que deben preocuparse por sus hermanos en Cristo, poner sus dones, sus talentos, sus recursos en operación para beneficio del cuerpo. Más bien, prefieren mantener a los demás a una distancia prudente. ¿Han oído esa expresión de que buena verja hace buenos vecinos? Bueno, estas personas prefieren construir verjas a su alrededor, ya sea porque en su orgullo creen que no necesitan la ayuda de nadie o porque temen que los demás se acerquen demasiado y vean cómo son en realidad. Una tercera característica es que mantienen constantemente un espíritu crítico o hipercrítico. Al no tener una alianza fuerte con su congregación, emocionalmente se sitúan fuera de ella como meros espectadores, meros observadores, y no tardará mucho tiempo hasta que comiencen a encontrar los puntos que parecen débiles o que son débiles, porque ninguna iglesia es perfecta, dentro de la iglesia. Yo no sé si alguna vez han escuchado esta ilustración, porque la he usado en otras ocasiones, pero es como, imagínense dos individuos que no se conocen entre sí, están providencialmente sentados en el mismo banco, en un parque, y de repente pasa una señora y uno le dice al otro, wow, tú ves esa señora que está pasando por allí, me da tanta pena, es una mujer tan desgraciada, es una mujer tan miserable, porque tiene un matrimonio terrible. Y entonces el otro le pregunta, ¿y tú cómo lo sabes? Ah, bueno, porque yo soy su esposo. O sea, él está viendo el problema de esta mujer como si él no fuera parte de ese problema. Bueno, eso es lo que pasa con aquellas personas que se sitúan psicológicamente fuera de la iglesia. Pero mis hermanos, ese no es el tipo de compromiso que Cristo espera de nosotros, a pesar de que estar comprometidos con una iglesia genera problemas. Debemos decir eso de antemano. El estar comprometidos con una iglesia genera problemas. Pero es precisamente en el contexto de esos problemas que se prueba la genuinidad de nuestra fe y que experimentamos crecimiento espiritual y verdadero amor cristiano. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y más adelante Juan dice, primera de Juan 4, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento, no es una sugerencia. El que ama a Dios, ame también a su hermano. De hecho, mis hermanos, revisen las características que Pablo menciona en 1 Corintios 13 del verdadero amor. Yo oigo a personas decir, ay, 1 Corintios 13, ese es un pasaje tan lindo. Cuando yo oigo que alguien dice eso de 1 Corintios 13, inmediatamente pienso, no está entendiendo 1 Corintios 13. Porque lo menos que tiene ese pasaje es ser un pasaje lindo. El amor es sufrido. O sea, el amor lo aguanta todo, lo aguanta, lo resiste todo. Pero no solamente aguanta maltrato, sino que al mismo tiempo es benigno. O sea, está dispuesto a hacerle bien al que te ha hecho daño, hacerle bien a ese hermano con el que tú has tenido problemas, con el que has tenido malos entendidos. El amor es benigno, el amor no es jactancioso, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todas las características que Pablo menciona en 1 Corintios 13 presupone que el verdadero amor vence problemas. De manera que en vez de dejar de comprometernos apasionadamente con la iglesia por todas las dificultades que van a surgir en medio de ella, esa es una de las razones por la que debemos comprometernos. ¿Y cuál es el perfil de una persona que está apasionadamente comprometida con la iglesia? Ya vimos cuáles son las marcas del que no está comprometido. ¿Cuáles son las marcas del que está comprometido? Bueno, en primer lugar, las personas comprometidas apasionadamente con la iglesia evidentemente pertenecen a la membresía de una iglesia. Eso es tan obvio y de sentido común. Mateo capítulo 18 presupone que nosotros vamos a ser miembros de una iglesia, porque el Señor Jesucristo dice que si tu hermano peca, ve y repréndelo estando tú y él solo. Si no, dilo a la iglesia. ¿A cuál iglesia? ¿A la iglesia universal? Evidentemente no. No es que lo publiques en Facebook, es que lo digas a una iglesia local con sus miembros específicos. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En otras palabras, excluyanlo de la membresía. Pero yo no puedo excluir a alguien que no ha sido previamente incluido. Mis hermanos, esto es un asunto de sentido común. Nadie puede llegar a ser un esposo modelo si primero no se casa. Bueno, de la misma manera, nadie puede comprometerse apasionadamente con la iglesia hasta que pertenezca a una. Dos, las personas comprometidas apasionadamente con la iglesia hacen de su iglesia una prioridad. Y la palabra clave aquí es compromiso. Ser miembro de una iglesia es mucho más que tener nuestro nombre escrito en una lista de membresía. Es tomar la determinación de comprometerse de todo corazón con esa iglesia local. Jim Elliot, aquel famoso misionero que fue asesinado por los Aucas en Ecuador, él dijo una vez: donde sea que estés, todo tu ser tiene que estar allí. Vive a plenitud. Escuchen esto, hermanos. Vive a plenitud toda situación que creas que es la voluntad de Dios. Bueno, ya hemos visto que es la voluntad de Dios que seas miembro de una iglesia. Y por lo tanto, debes tomar la determinación de estar allí con todo tu ser. ¿Y eso qué significa en la práctica? Bueno, lo más elemental es asumir el compromiso de involucrarte en las reuniones de la iglesia, tanto en los cultos de los domingos como los cultos de oración a mitad de semana, no sé si todavía lo están teniendo con este tema del COVID, y cualquier otra reunión que requiera la membresía de la iglesia. Es verdad que nosotros somos miembros de la iglesia 24/7, pero es como un equipo de fútbol. Hasta que tú no estás en el campo jugando con tu equipo, tú no eres parte del equipo en una forma práctica. Pablo dice en 1 Corintios 11:18, cuando os reunís como iglesia, es en ese momento que nosotros manifestamos concretamente que somos una iglesia. Y déjenme decirles algo, hermanos. Una persona que dice ser miembro de la iglesia, pero regularmente se ausenta de sus reuniones, no solo ha comenzado a transitar por el peligroso camino que lleva a la apostasía, yo creo que eso es lo que el autor de la carta a los Hebreos dice una y otra vez. Por ejemplo, en Hebreos 10:24, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre, sino tanto más para exhortarse mutuamente al amor y a las buenas obras, cuando veis que aquel día se acerca. O sea, que está manifestando un peligroso síntoma de apostasía, sino que al mismo tiempo está enviando una señal confusa tanto a los miembros de la iglesia como al mundo que lo observa. ¿Esa persona está o no está? Yo le he dicho a veces a nuestra iglesia: mis hermanos, el mismo compromiso que yo tengo de estar aquí los domingos predicando la palabra, es el mismo compromiso que tú tienes como miembro de estar aquí escuchándome. Los pastores no somos más miembros de la iglesia que los demás. Así que si yo debo estar aquí el domingo, tú debes estarlo también. En tercer lugar, las personas comprometidas apasionadamente con la iglesia se esfuerzan para que sus pastores hagan su trabajo con gozo. Escuchen lo que dice el autor de la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice, sujetaos, perdón, déjenme buscar el texto y leerlo literalmente, pero dice Hebreos 13, 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. O sea, para que los pastores hagan su trabajo con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Obviamente, los pastores no debemos ser quejosos. Pero lo que el autor de Hebreos está diciendo es: no le den motivos para que tenga que luchar más con la queja. Mis hermanos, este texto pone una carga impresionante sobre los pastores, porque nos recuerda que algún día vamos a tener que dar cuenta delante de Dios por cada oveja. Pero también pone una carga sobre los miembros, la carga de ser el tipo de oveja que hace que los pastores disfruten su labor pastoral. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, evidentemente pudiera dar un mensaje completo de ese tema. Déjeme darle tres cosas rápidamente. En primer lugar, poniendo suma atención a la palabra de Dios predicada, aceptarla, amarla y obedecerla. Dice primera de Juan, tercera de Juan, versículo 4, yo no tengo mayor gozo que este, que ver a mis hijos andando en la verdad. O sea que el pastor se goza en ver a las ovejas obedeciendo la palabra, no obedeciéndolo a él, sino obedeciendo la palabra. En segundo lugar, orando por vuestros pastores. A mí me sorprende ver a Pablo, al apóstol Pablo, diciendo casi en cada carta, hermanos, oren por mí. En tercer lugar, negándose a escuchar o traspasar chismes en contra de sus pastores. Dice en primera de Timoteo, capítulo 5, el versículo 19, y este es un mandato, mis hermanos, que se viola con mucha facilidad, pero dice, contra un anciano, contra un pastor, no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Viene un hermano a hablar, y ya tú sabes por dónde viene la cosa, inmediatamente frénalo ahí. ¿Hablaste eso con el pastor? No, es que tú quieres que yo vaya contigo a hablarlo. No, simplemente para que ores. No, yo no quiero escuchar eso. No quiero escuchar y mucho menos traspasar eso. En cuarto lugar, las personas comprometidas, y yo espero que ustedes estén tomando notas porque esto son varias cosas a la vez, pero las personas comprometidas apasionadamente con la iglesia asumen responsabilidades de servicio. Una de las mejores definiciones que yo he encontrado del servicio es esta. Servir es dar de sí mismo su energía, su tiempo, sus dones para algo que no sea usted mismo. Servir es dar de sí mismo su energía, su tiempo, sus dones para algo que no sea usted mismo. Dice en primera de Pedro capítulo 4, versículo 10, que si alguno tiene algún don, debe administrarlo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Mira, mi hermano, si tú eres creyente, puedes estar completamente seguro de que Dios te ha capacitado de alguna manera para que puedas servir en la iglesia. Conocí hace muchos años a un hermano que era cuadrapléjico, solo podía mover la cabeza. Él estaba en una camilla con las manos aquí en el pecho todo el tiempo, no podía moverse, había que cuidarlo completamente. Él aprendió a manejar su computadora, su ordenador a través de la voz. Y es increíble el servicio que ese hermano le rendía a la iglesia de Cristo. Yo no sé cuántas veces yo le escribí diciendo, Johnny, por favor, necesitamos que la iglesia ore por nosotros en cuanto a esto. Y él enviaba esa petición a miles de pastores en el mundo entero. Él buscó la manera de servir a la iglesia moviendo solamente la cabeza. Mis hermanos, Pedro presupone en este texto, que nosotros seremos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y lo vemos también en 1 Corintios 12. Nosotros somos parte de un cuerpo donde todos los miembros se preocupan los unos de los otros. Romanos capítulo 12, versículo 4 al 6. Permítame leerles este pasaje. Denme un segundito, por favor. Estoy aquí con varias cosas en mi escritorio y no tengo toda la movilidad que quisiera, pero dice Pablo, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Tú eres miembro de los otros miembros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, Y ahí comienza Pablo a definir algunos dones y cómo usarlos. ¿Cómo yo puedo descubrir cuál es mi don? Bueno, te voy a dar una palabra clave: involúcrate. Involúcrate en servir a otros donde haya una necesidad y tú tengas la oportunidad de hacerlo. Y te aseguro que tarde o temprano vas a descubrir en qué Dios te usa más en medio de la iglesia. Quinto, las personas comprometidas apasionadamente con la iglesia dan con generosidad, ofrendan con generosidad. Y yo sé que este es un tema que suele generar suspicacia. Por un lado, porque tenemos la tendencia a sobreapreciar nuestras posesiones materiales, pero por el otro lado, porque muchos han convertido la religión en un negocio. Pero yo espero que ustedes sepan que su iglesia allá en Madrid no es así. Mis hermanos, lo cierto es que la Biblia nos manda adorar a Dios con nuestras ofrendas. Y cuando lo hacemos, no solo estamos reconociendo que todos los bienes que tenemos en realidad le pertenecen a Dios, somos meros administradores, sino también que confiamos en Él y no en nuestros bienes materiales. ¿Qué dice Pablo en 1 Timoteo 6, 17? A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, que no pongan su confianza en las riquezas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dice que las riquezas son inciertas, llegan y se van. Cristo alabó a la viuda pobre en Lucas 21, 1 al 4, porque dio de lo poquito que tenía. Mis hermanos, aquello en lo que invertimos nuestro dinero es un buen indicativo para saber qué es lo que en realidad nos apasiona. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. En sexto lugar, las personas comprometidas apasionadamente con la iglesia desarrollan y mantienen relaciones significativas en la iglesia. Y cuando hablamos de relaciones significativas, nos referimos al cumplimiento de todos los deberes unos con otros que encontramos en el Nuevo Testamento. En palabras más sencillas, nos referimos a la experiencia de la verdadera comunión cristiana con nuestros hermanos en la fe. No tengo el tiempo ahora, pero en Efesios 4, 16 en adelante, dice que Cristo ha dado dones a su iglesia. ¿Para qué? Para que capaciten a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio. Y más abajo Pablo dice, para que hablando la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mis hermanos, en una iglesia, cada uno de sus miembros debería estar siendo ayudado a crecer como un discípulo y debería estar ayudando a otros a crecer como un discípulo. Esa fue la tarea que el Señor nos encomendó en la Gran Comisión. Un punto importante aquí es que si bien es lícito tener amigos en la iglesia, y eso es lógico, hermanos, que vamos a tener una mayor cercanía con unos que con otros, la comunión debe extenderse lo más posible hacia la membresía de toda la iglesia. De hecho, una de las cosas gloriosas que el Señor ha hecho con la iglesia es unir personas que de lo contrario probablemente nunca se habrían unido. Eso quiere decir que en la iglesia los mayores deben tener relaciones con los jóvenes deben tener relaciones con los mayores, los ricos con los pobres con los ricos, los rumanos con los españoles con los rumanos, colombianos, dominicanos. O sea, es esa variedad, esa unidad en variedad lo que glorifica a Dios en la iglesia. Por último, las personas, y no estoy terminando, simplemente que la última característica de una persona comprometida apasionadamente con la iglesia es que expresan su pasión. Miren, es difícil estar apasionado y no hablar de lo que te apasiona. Son personas que se esfuerzan porque otros experimenten la pasión que él siente, sea que se trate de predicar el evangelio a los que no conocen al Señor y necesitan el evangelio, o sea que esté hablando con personas que profesen conocer al Señor, pero necesitan una perspectiva fresca, nueva, de lo que la iglesia es, para que puedan involucrarse en ella como deben hacerlo. un individuo comprometido apasionadamente con la iglesia no desanima a los demás con respecto a la iglesia, sino que más bien contagia a los demás con el deseo de involucrarse cada vez más en la iglesia. Mis hermanos, hay una descripción bastante sencilla de lo que significa estar apasionados con la iglesia. La pregunta que cada uno de nosotros debe responder ahora es: ¿a cuál de estos dos grupos pertenezco yo? ¿Se puede decir de mí que estoy apasionadamente comprometido con la iglesia, incluso que estoy creciendo en esa pasión, o me mantengo más bien en los bordes del círculo, en la periferia? Lo que me lleva a mi último punto de esta tarde, y ahora sí trataré de ser breve en este último punto. Algunas estrategias para cultivar pasión por la iglesia. En primer lugar, debemos considerar seriamente la relación que Cristo tiene con su iglesia y lo que Él hizo por ella para tener esa relación. Si de verdad amas a Cristo, de verdad, mi hermano, de corazón, si de verdad amas a Cristo y entiendes lo que Él estuvo dispuesto a hacer por amor a la iglesia de la cual tú eres parte, te será difícil tratar esa iglesia con indiferencia. La iglesia es la esposa del Cordero. Y imagínate que alguien te diga: mira, mi hermano, contigo yo estaría dispuesto a ir hasta el fin del mundo, pero francamente tu esposa me cae como una patada en el estómago. ¿Cuál sería tu reacción? Si amas a tu esposa, seguramente le dirás a esa persona algo como esto: mira, yo no te voy a aborrecer por eso que me has dicho, pero la verdad es que me será muy difícil desarrollar una relación de intimidad contigo, porque yo y mi esposa somos uno. Bueno, mis hermanos, ese es el mensaje que nosotros enviamos en silencio muchas veces por la perspectiva que tenemos de la iglesia. Contigo, Señor Jesús, hasta el fin del mundo, pero a tu esposa no la soporto. Mis hermanos, Cristo murió por la iglesia para hacerla suya. ¿Cómo es posible que algunos de nosotros, que profesamos ser cristianos, seamos capaces de menospreciar el objeto de tan grande amor? Segundo, también debemos considerar seriamente lo que la iglesia es: un conjunto de personas elegidas por Dios, amadas por Dios desde antes de la fundación del mundo, vivificadas y transformadas por el poder del Espíritu Santo, y que con toda seguridad serán glorificadas. De hecho, mira ahora mismo a tu alrededor en esta pantalla, a todos esos cuadritos que están ahí. ¿Te das cuenta que los cristianos que están a tu lado son milagros vivientes? Personas en quienes Dios ha hecho una obra extraordinaria. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación de Dios es. El Espíritu Santo mora en esas personas y está produciendo en cada una de ellas una sorprendente transformación para hacerlos cada vez más semejantes a Jesús. De hecho, observa algo interesante en Efesios 3, 8 al 10. Pablo dice en Efesios 3, 8 al 10, que los ángeles en los cielos están aprendiendo de la sabiduría de Dios mirando a la iglesia. Para muchos, la iglesia es un grupo de personas ordinarias con muchos defectos que se reúnen todos los domingos para adorar a Dios. Para los ángeles es algo tan extraordinario, que ellos no se cansan de observar a la iglesia para aprender a través de ella algo más acerca de la sabiduría de Dios. Tercero, debemos considerar también que la iglesia es el organismo a través del cual Dios está llevando a cabo su obra en el mundo. Esa iglesia que muchas veces tomamos a la ligera es el instrumento poderoso que usa Dios para salvar a los pecadores y para edificar a los creyentes. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso no solo significa que estamos indisolublemente unidos a Cristo, sino que Cristo opera en el mundo a través de su iglesia y que todos nosotros estamos indisolublemente unidos el uno al otro por la unión que tenemos en Cristo. La iglesia no solo es algo extraordinario, sino que está llevando a cabo una labor extraordinaria a pesar de todas sus debilidades e imperfecciones. Dice Pablo, 2 Corintios 4:7, que Dios ha puesto el tesoro del Evangelio en vasos de barro para que la excelencia del poder sea suya y no nuestra. Cuarto, debemos considerar lo que realmente sucede cuando nos congregamos como iglesia cada domingo. Pablo dice en 1 Timoteo 3:14 que la iglesia es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Cada domingo Dios manifiesta su presencia especial en medio de su iglesia y cada una de sus iglesias verdaderas viene a ser un baluarte de la verdad en medio de un mundo lleno de mentiras. Hace un momento dijimos que así como el pastor tiene la obligación de estar en la iglesia cada domingo, los miembros tienen la obligación de estar allí para escucharlo. Pero ahora quisiera profundizar más en ese pensamiento. Lo que ocurre cada semana mientras el pastor se está preparando para predicar es increíble. Él está allí estudiando el texto, orando, y luego cómo el Espíritu va a usar eso para promover la verdad de Dios en el mundo al traspasarte a ti lo que él estudió para que eso haga eco en tu corazón al hablar la verdad en amor a otros. Finalmente, ya con esto sí termino. También debemos considerar lo que la iglesia será finalmente cuando Cristo regrese en gloria. Y aquí quisiera compartirles dos pasajes breves en Apocalipsis capítulo 21. Mi hermano, escucha esto y recuerda que Juan está viendo en visión a la iglesia. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, no del cielo de Dios, hay una coma allí, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Quién es la esposa del Cordero? La iglesia. Versículo 9. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Versículo 14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ella los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Eso es lo que la iglesia va a ser al final de la historia. La pregunta es, ¿pudiéramos comenzar a contemplar ese final glorioso con los ojos de la fe, de tal manera que nuestros corazones se llenen de admiración adelantada por esa iglesia que compartirá de ese modo la gloria de Dios? Y mientras tanto, gozarnos con un gozo inefable y glorioso por tener el enorme privilegio de ser parte de todo esto. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a cultivar una pasión creciente por su iglesia en la misma medida en que crece nuestra pasión por él. Esa es mi oración por cada uno de los miembros que componen la iglesia allí en Madrid. Pero créanme, es aún la oración que yo hago al Señor por mí mismo. Que el Señor me ayude a crecer en pasión por la iglesia. Bien.